¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y continúa el gobierno cuadrando las cuentas, o bueno, intentándolo, con los empresarios y los autónomos. Y la verdad, dar importancia a los efectos que esto va a tener sobre la generación de riqueza y de puestos de trabajo. Y ya estamos otra vez con la subida de las bases de cotización. Recordemos que si se sube la base de cotización en función del salario mínimo interprofesional, hablaríamos de una subida por encima del 5%, algo realmente peligroso para la subsistencia de nuestro tejido empresarial, que recordemos ya hace tiempo que bueno, pues no tiene margen para asumir ni más impuestos ni más cotizaciones. Pero es que además se habla de destopar o bueno, de aumentar esa base máxima de cotización, una medida que podría poner en gran peligro la competitividad de nuestras empresas, ya que afecta al pago que las empresas deben hacer por sus ejecutivos más valorados. Esto lo que haría es aumentar el pago a la Seguridad Social por estos ejecutivos, por estos directivos, unas cuotas que, recordemos, ya son muy, muy elevadas y que nos pondrían en una situación de encarecimiento de esas condiciones a esos profesionales, con la consiguiente posible fuga de talentos, algo que no nos podemos permitir ahora mismo en nuestro tejido empresarial. Y el problema es que los autónomos y las empresas, pues ya no podemos más. Y si seguimos sangrando a los mismos en lugar de, bueno, pues hacer lo que hay que hacer, que en este caso sería racionalizar los gastos, preocuparnos de no despilfarrar, porque la vaca, que es ese tejido empresarial, pues es que va a terminar muriendo de agotamiento. Y después, ¿qué? ¿Quién dará la leche? ¿El gobierno? Recordemos que llevamos ya la subida de la cotización en los últimos años, subiendo esa base mínima de cotización. También nos han subido el porcentaje de cotización. También nos han añadido conceptos obligatorios. Esto hace que, bueno, pues la cuota de autónomos haya subido y mucho. Luego nos redujeron las deducciones con la ley trampa de los autónomos. Han subido el salario mínimo interprofesional, que han aumentado los costes de los negocios con trabajadores en porcentajes nunca vistos. Han subido el límite de cotización un 7% en la anterior subida del salario mínimo interprofesional. Y bueno, pues otro tanto que se proponen con esta nueva subida. ¿Algo más, señores políticos? ¿Podemos ayudar en algo más? Lo que me pregunto es si han calculado hasta dónde se puede ordeñar la vaca sin que caiga enferma. O la idea es que de la enfermedad de la vaca se ocupa o se ocupe el que venga detrás. En fin, empezamos nuestro programa este domingo 8 de marzo y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos de Mundo Emprende, y feliz 8 de marzo a todas las mujeres. Hoy abrimos el programa con un buen amigo de este, Emilio Corchado, CEO e ideólogo de Startup Olé, el evento tecnológico internacional que reúne cada año a los principales agentes del ecosistema emprendedor.
En nuestra biblioteca Nerea hablaremos con Juana Erice, experta en comunicación y coaching, que ha escrito Gracias, donde nos enseña un proceso de solo 3 fases para poder comunicar cualquier mala noticia e intentar que ambas partes salgan fortalecidas de ello.
También estará con nosotros José Horcajo, presidente de Comafe, la cooperativa madrileña de ferreteros, con quien hablaremos de este sector y la transformación necesaria del mismo.
Bastian Maninbelt, presidente ejecutivo y cofundador de 2B2, será el protagonista de nuestra lanzadera. Con él hablaremos sobre esta empresa posicionada como líder en audiencia de vídeo digital en España.
Y estará con nosotros Miguel Ángel Ladero, director de inversiones en Cofides, desde donde utilizan sus recursos propios para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo y gestionan distintos fondos de la mano del Estado.
Y para finalizar, someteremos a debate y reflexión el sinsentido de la persecución a los autónomos Trade con Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, y lo hará en compañía de nuestro presentador, Borja Pascual.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues fácil y sencillo, Borja. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o bien mandad un WhatsApp al número 694-420-878. Repito, al número 694-420-878. Y también podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, para autónomos y para roamers.
El 74% de los emprendedores apuestan por una semana laboral de 4 días.
El 74% de los emprendedores cree que implantar la semana laboral de 4 días repercutiría positivamente en su productividad, mientras que el 59% prefiere trabajar mejor por objetivos que de lunes a viernes, según un estudio realizado por la compañía de espacios de trabajo flexible Loom. Atendiendo a los datos de la empresa de software contable Sage, el conjunto del colectivo deja de ganar 1.105 euros cada segundo por su falta de productividad, lo que supone una pérdida de 20.400 millones de euros al año.
El gobierno quiere que los autónomos no adelanten el IVA de las facturas.
La ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, adelantó en el Senado su intención de establecer el criterio de caja para el IVA que deben declarar los autónomos. Esta será una de las medidas del Plan Estratégico Interministerial para el colectivo, del que también avanzó sus principales objetivos. La ministra aseguró que en el Senado que los autónomos tienen un problema de fiscalidad y por ello vamos a actuar para que no tengan que adelantar el IVA no cobrado.
Las grandes empresas buscan autónomos seniors para dirigir proyectos puntuales.
Las grandes empresas buscan autónomos mayores de 50 años para que aporten su experiencia laboral a la hora de dirigir y supervisar ciertos proyectos. Más de 550 millones de empresas de todo el mundo ya participan en estos nuevos modelos de contratación y esto se debe a que los mayores de 50 años superan con creces a los más jóvenes en las labores de organización y supervisión del trabajo.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Y hoy abrimos el programa con un buen amigo, Emilio Corchado, que es CEO e ideólogo del Startup Olé, el evento tecnológico internacional que reúne cada año a los principales agentes del ecosistema emprendedor. Estamos ya a muy poquitos meses de esa sexta edición del evento y bueno, ya se prevé la presencia de más de 120 países, más de 30.000 asistentes, entre los que bueno, pues vamos a poder encontrar, como cada año, startups, aceleradoras, corporaciones, inversores, universidades e instituciones públicas. Todo ello, bueno, se reúne en Salamanca los días 5, 6 y 7 de mayo para impulsar sinergias y asegurar oportunidades de financiación. Nos acompaña, como hemos adelantado, el CEO de Startup Olé, Emilio Corchado, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días, Borja, radio oyentes, ¿cómo estáis?
Hoy, antes de hablar de esta nueva edición que se celebra en mayo en Salamanca, repito, 5, 6 y 7 de mayo, debemos mencionar que, bueno, la pasada semana finalizasteis un pedazo roadshow por Latinoamérica, ¿no? ¿Qué sabor os deja esto del LATAM?
Pues la verdad, un sabor muy, muy impresionante. Fíjate, hemos estado en los últimos meses en 5 países, mirando un poquito a lo que es Latinoamérica, es decir, el espacio iberoamericano,
sí,
tan importante, y donde, bueno, hemos estado con corporaciones, con inversores, apoyando a las startups y apoyados por los gobiernos locales. O sea que, bueno, la
Fíjate
impresión es
que el año pasado yo te decía, joder, Salamanca no se os queda pequeño. No, y ahora ya no es Salamanca, ya no es España, ahora ya es
¿sí?
el mundo, ¿no?
Bueno, con mucha humildad, ¿no? Poquito a poquito.
No, bueno, poquito, pero...
Allí hemos estado en 5 países, los cinco o uno de los cinco más potentes de Latinoamérica, y las expectativas son muy positivas. Mira, por ejemplo, ya hay una delegación de startups que vienen desde Brasil, apoyadas por el gobierno para Startupole. Estamos hablando con más gobiernos para generar posibilidades, que vengan startups de todos esos países, pero bueno, al final un evento global que conectamos, que con vocación de conectar los ambos lados del Atlántico y a tope.
Bueno, porque es que además bueno, no dejáis de crecer. Ya hemos visto, hemos dado el salto del charco, también seguimos creciendo en volumen de asistentes año a año. Pero es que además este año ampliáis todavía más, que claro, ya era algo que la edición anterior ya lo pedíamos a gritos, ya más edificios. Vamos a terminar en la casa de todos los habitantes de Salamanca haciendo conferencias y ya no cabemos, ¿no?
Lo que haga falta. Sí, la verdad que la relación con la universidad, con el ayuntamiento, con otras muchas instituciones es cada vez mayor. Por ejemplo, ahora con la Fundación Incide de Cámaras de Comercio de España, etcétera. El Parlamento Europeo también nos está apoyando, además de la Comisión Europea. Y sí, incluso este año vamos a definir una parte del parque que está al lado, pues para un poquito de networking, aquellos que tienen sus vicios, no voy a decir cuáles, fumar y demás, pero el networking que sea por allí, esperamos muy buen tiempo, queremos ser el evento fresco de la primavera.
Que a mí me sorprendió el año pasado el apoyo de la gente de Salamanca. O sea, ¿cómo apoyan este evento? ¿Cómo, bueno, yo literalmente fui conducido por una persona que me llevó de la mano hasta donde era el evento, porque había terminado en un sitio que no terminaba de saber volver. ¿Y cómo está la gente apoyando este evento y cómo se vuelcan con...? Bueno, la verdad es que, claro, para Salamanca esto es bueno, un grandísimo evento con muchísimas empresas, startups, aceleradoras. Bueno, la propia Universidad de Salamanca dando todo el apoyo, el ayuntamiento. ¿Cómo se consigue esto?
Bueno, pues se consigue un poco, Borja, hablando, comunicando, intentando explicar lo que queremos hacer y mostrar los beneficios de este evento para la ciudad de Salamanca. Pero bueno, la Diputación, ahí mismo estuvimos hablando con el presidente de la Diputación, con Javier, nos apoya desde hace años ya a tope, el alcalde de la ciudad nos apoya a tope, los hosteleros, la Cámara de Comercio, CONFAES, CES, Dirección Provincial de Educación, incluso para traer niños, los taxistas, los hosteleros.
Es que al final cuando hablan de esas políticas interesantes para la España vaciada, aquí tenemos la mejor política que se puede hacer para esa España vaciada, ¿no? Es traer el negocio y bueno, crear todas esas relaciones justo ahí, en Salamanca y en sus alrededores.
Correcto. Fíjate, bueno, esto y qué aspecto, ¿no? Qué ciudad más bonita para...
Bueno, eso ya ni lo comentamos.
A 4 minutos de la Plaza Mayor hemos montado, como dicen algunos, qué chiringuito habéis montado, ¿no? Bueno, una super zona de feria de startups muy impresionante, donde se combina la tecnología con lo histórico. Al final nos hemos posicionado también como el mayor evento de la Europa rural, pero no solo de la Europa, sino también de Latinoamérica, del espacio iberoamericano y europeo. Somos el mayor evento ahora mismo de emprendimiento y de startups fuera de una ciudad, fuera de una no capital.
Claro, porque es que está claro que los centros de emprendimiento en España, pues claramente Madrid, Barcelona, puede estar también Valencia, puede estar... Bueno, no me quiero dejar a nadie, pero de repente organizamos uno de los eventos más importantes a nivel mundial de lo que son el emprendimiento y el ecosistema, y lo hacemos sin ningún complejo en Salamanca. Allí llevamos a todo el mundo, que además, como decía, van a estar perfectamente recibidos porque la gente, bueno, está deseando que vayamos todos para allá. Y bueno, entiendo que eso también es un reto, ¿no? Porque sería más fácil igual montarlo en Madrid, tendrías igual...
Pues bueno, todo tiene por densidad y por habitantes,
claro,
sí, correcto. Pero yo creo que es parte de lo bonito, ¿no? Y fíjate, estuvimos hace 2 semanas, hablabas de Colombia, la misma semana de Colombia, eso fue un viernes, el lunes y martes estábamos en Bruselas, estuvimos con gabinetes de una vicepresidenta y de una comisaria europea contando que bueno, que somos el mayor evento de la Europa despoblada o rural, sí, o la, claro, Europa esperanzada. Yo tacho lo de vacía y le pongo esperanzada, ¿no? Y pues un poco, además, sabes que somos el único evento en Europa que ha surgido de un proyecto H2020, un proyecto europeo. Sí. Es decir, entonces, bueno, nuestra visión es, como tú dices, hacerlo en un sitio original, bonito, y que al principio podía ser una barrera, pero cada vez más se ha convertido en un espacio, en un lugar, en Salamanca, donde todo el que va está allí tranquilamente 2 días encontrándose, sí, con todo el mundo. En las grandes urbes...
Sí, pero al final te encuentras, te vas a tomar algo por la noche y te encuentras.
Networking, cóctel, así que, bueno, yo creo que se está generando algo muy bueno.
Además, amigos emprendedores, bueno, tenemos nuestro proyecto de emprendimiento, siempre hay algo que necesitamos, o contacto con clientes, o clientes, o con proveedores, o financiación. Fijaos que este evento lo apoya, pues por ejemplo, el ICO, ENISA, CEDETI. Tú fíjate ya ahí lo que tenemos. Pero luego además, bueno, una serie de inversores y financiaciones, que no sé si lo cuantificáis, no sé si dais una cifra de cuánto dinero se mueve en financiación, pero es una barbaridad los acuerdos y las sinergias que se generan en esos pasillos cuando estamos dentro, pero luego también, como bien decías, en cualquier calle de Salamanca.
Correcto, correcto. Fíjate, tenemos muchos casos de éxito. No es fácil tener estos, contabilizarlos, ¿no? Porque nadie te lo dice. Nos los encontramos en reuniones después.
La gente de prensa somos muy de hecho, ¿no? De dar una cifra, ¿no?
Sí, pero sí que podemos decir que las instituciones, inversores y corporaciones que vienen han invertido a lo largo de su historia, los que vienen a Startupolia, ¿vale? Han invertido a lo largo de toda su historia, no solo en Startupolia, 50.000 millones de euros. Sí. Eso da una potencia de lo que está allí. Allí viene el Fondo Europeo de Inversión, el European Investment, sí, Fund, fondos americanos como Pegasus Tech Venture.
Ahí va todo el que se precie de estar en este ecosistema. Todos, un día u otro, por allí aparecen. Nosotros hacemos el programa de radio allí y claro, te lo puedo decir, no hay producción más sencilla que la que tenemos en el Startup OLED, porque está absolutamente todo el mundo. O un día u otro, pero por allí pasa todo el mundo que tenga algo que decir en esto del ecosistema emprendedor. Oye, esta sexta edición, ¿qué? ¿Qué novedades tenemos? ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Habéis empezado ya a trabajar? ¿Que queda poco tiempo? ¿Cómo está la cosa? ¿Nos podemos apuntar ya?
Estamos a tope. La verdad es que, fíjate, estas últimas semanas están siendo, entre viajes, reuniones, cerrar acuerdos, súper trepidantes. Estamos cerrando... Hablamos un poquito de la España rural, ¿no? Sí. Etcétera. Estamos cerrando muchos acuerdos con diputaciones, con ayuntamientos de pequeñas ciudades, de pueblos, que apuestan por todo esto y que quieren generar posibilidades. Pero además también estamos generando por primera vez, y esto es exclusivo, ¿sí?, de un evento, una zona que va a ser exclusiva para universidades, ¿vale? Porque las universidades juegan un papel, sí, muy importante en todo esto. Y luego, bueno, pues muchísimas corporaciones, muchísimos inversores, todo esto lo estamos cerrando, definiendo ya.
Vamos a seguir contando con todos esos estudiantes que empiezan a interesarse por el emprendimiento y que el día de mañana pues serán los emprendedores que pongan en marcha todo esto del emprendimiento.
Así es, esos voluntarios, esos 300 voluntarios de todos los grados que están dándole muy duro a todo el tema. Y antes déjame decirte una cosa, hablábamos de ir a Salamanca y demás, y además queremos que el evento empiece en Madrid. Atención,
a ver.
¿Qué significa
eso? ¿Cómo
es
eso?
Que la estación de Chamartín, junto con Renfe y con Adif, estamos trabajando para que haya un super stand de Startup OLED Renfe Adif y allí la gente se pueda ya sacar su...
A mí me viene mejor Atocha.
Pero es que, escúchame, bueno, luego pero de Atocha tienes que ir a Chamartín para luego coger el tren directo hacia Salamanca, ¿vale?
O sea, pero que también... lo tenéis todo organizado, pero el año pasado ya lo vimos también en Renfe, ¿no? Que teníais allí los carteles en cada... O sea, montasteis una tremenda. Este año
ya vas a ir con tu acreditación.
Ya directamente.
Sí, y esperemos que también en un sitio donde aterrizan muchos aviones. Vale. No vamos a decir las marcas.
Una estación de autobús. No. Bueno, entonces...
Un puerto.
No sé lo que sea.
Un puerto en Madrid.
Oye, recuérdanos, danos un poco las coordenadas. 5, 6 y 7 de mayo. ¿Nos podemos apuntar ya?
Sí, 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 por supuesto.
Este evento es carísimo, ¿no? Hay que pagar muchísimo dinero para ir.
Correcto, es gratuito.
Es gratuito.
Es gratuito. Entras a startupole.eu, te puedes descargar tu entrada de asistente general. Por eso decimos que somos el evento, también el mayor evento que democratiza el ecosistema.
5, 6, 7 de mayo, ya tenemos que empezar a coger esas acreditaciones, sí. Me consta.
Y hoteles.
Porque hemos de decir que, bueno, pues Emilio tiene sus limitaciones, pero tiene un equipo que
vamos, brutal.
Lo del equipo es brutal. Entonces, el equipo ya tiene todo preparado, aunque Emilio esté por ahí, pues eso, de reuniones. El equipo está trabajando allí como si no hubiera un mañana y lo tenemos ya todo listo, ¿verdad? Ya nos podemos apuntar, ya podemos empezar a. Hay que empezar a buscar también el alojamiento, hay que moverse ya.
Sí, 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 tu ticket de tren que va con descuento, tus hoteles en la página web que llevan descuento, todo. Y el app estará muy pronto. En cuanto te registres, puedes entrar al app y empezar a cerrar tus 30, 40, 50 reuniones para que cuando vayas allí lo tengas todo definido y preagendado.
Pues muchísimas gracias, Emilio Corchado, por habernos acompañado. El Startup OLED de este año no se lo puede perder nadie, va a ser espectacular. No sé quién lo va a presidir, quién lo va a abrir, no me lo va a decir Emilio, porque nunca me dice estas cosas, aunque siempre nos llevamos unas sorpresas tremendas. A ver este año.
Estamos en ello, estamos en la lucha.
Y pone cara de que este año va a ser un mejor. Bueno, pues muchísimas gracias y amigos emprendedores, 5, 6, 7 de mayo, no podemos faltar en Salamanca a participar en esa gran fiesta del emprendimiento que es Startup OLED.
Os esperamos a todos y en particular también a vuestro programa de radio.
Muchas gracias,
Javier, equipo. Un abrazo.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
No es lo que nos gustaría, pero todos en algún momento nos vemos obligados a dar una mala noticia a alguien, ya sea un cliente, un empleado, un amigo, un familiar. Las variantes de cómo hacerlo pues son infinitas y, por supuesto, cruciales. No es lo mismo comunicar bien una mala noticia que hacerlo mal. Por eso, hoy contamos en el estudio con Juana Erice, experta en comunicación y coaching. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en comunicación junto a grandes directivos, asesorándoles en situaciones de comunicación complejas. Fusiones, roadshows, inversiones, reuniones de motivación. Juana también es emprendedora y autora de 4 libros. Hoy hablamos de uno de ellos, su último lanzamiento, Gracias, de Empresa Activa, donde nos enseña un sencillo proceso de solo 3 fases para comunicar cualquier mala noticia e intentar que ambas partes salgan pues fortalecidas después de la noticia. Muy buenos días, Juana.
Buenos días.
Háblanos de Gracias. ¿Por qué te decidiste a escribir este libro?
Me decido a escribir este libro porque de la noche a la mañana mi vida cambia. Llevo a mi hijo mayor a una revisión médica. En teoría yo pensaba que me le iban a dar un antibiótico y me dicen en una hora, le hacen una analítica, que tiene las plaquetas por los suelos y que tenemos que ir al mayor hospital de la Seguridad Social y ponernos en manos de hematólogos. A partir de ahí, 2 años de cruzada terrorífica, donde afortunadamente ahora está muy bien, pero nos hablan de leucemia. Al cabo de un año y medio nos volvían a hablar de leucemia escondida. Y ha sido muy duro. Entonces, durante todo ese tiempo, tuvimos suerte. Primero, porque el tío de mi hijo es una eminencia dentro del mundo de la hematología. Y segundo, porque yo soy coach. Y entonces le he podido dirigir, soy experta en comunicación. Cuando venían los médicos casi les interrogaba como si fuera un fiscal, porque le decían todo para modular y dirigir su comunicación. Y me he dado cuenta que mucha gente no tenía esa capacidad, claro. ni podía hacerlo. Entonces decidí que tenía que escribir un libro, era darle un sentido a lo que nos estaba pasando.
Luego no fue un problema de que esa comunicación de esas malas noticias contigo fuera mala, sino que te diste cuenta que hay mucha gente que sí que recibe una mala comunicación y eso pues agrava el problema en muchos casos, ¿no?
En algunos casos fue buena, en otros casos
mejorable.
Fue muy mala.
¿Así?
Sí, muy mejorable. Sí, sí.
Oye, ¿por qué titulas el libro Gracias? Me gusta, ¿eh?
Porque busqué, como persona que trabajo en comunicación, busqué una palabra que conceptualizara la esencia de este libro. Y lo que yo buscaba es que cuando un médico o cualquier persona que tuviera que dar una mala noticia la diera, pensara cómo darla para que la persona que la recibiera le dijera gracias. Gracias por cómo me lo has dicho, gracias por cómo me has entendido.
Buen
gracias,
objetivo, ¿no?
Sí, un objetivo desafiante y bonito.
Oye, en el libro hablas de tres fases. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se agradece que seas o que seamos capaces de simplificar o de agrupar estos sistemas en poquitas fases para que las podamos interiorizar. ¿Cuáles son esas tres fases?
Las tres fases, yo intenté buscar un sistema que fuera muy lógico a la hora de comunicar, sí, una mala noticia. Yo entendí que cuando tú recibes una noticia, cuando tú tienes que solucionar un problema, siempre lo primero que haces es comprender ese problema, luego buscas una solución y luego perseveras hasta que sales de ese problema. Pero cuando recibes una noticia mala, te bloqueas, uh-huh, de una forma espectacular. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que hago cuando tengo que solucionar algo? Si hago esto, lo voy a hacer igual, pero de una forma más profunda. La primera es comprender, y comprender significa que el médico o la persona que tiene que dar la mala noticia tiene que entender el impacto que tiene en la otra persona, el poder que tienen sus palabras. No es lo mismo...
Por muy acostumbrado que esté, ¿verdad? Porque muchas veces el médico está acostumbrado a dar esa noticia todos los días y igual le quita un poco de importancia el impacto que va a tener, ¿no?
Claro, él no entiende que él está acostumbrado, pero la persona que recibe esa mala noticia es la primera vez que lo recibe y su vida cambia drásticamente. Entonces, por eso es tan importante que comprenda, que se ponga en la situación de la otra persona y que empatice. Su actitud, el cómo le comunica, es fundamental. Buscar soluciones es desde el principio, desde el primer momento, orientarle a la persona que ha recibido la mala noticia a una solución, no al problema. ¿A qué pasos hay que dar? ¿Qué es lo que le va a ayudar? Darle luz, porque se siente en la más absoluta oscuridad.
Porque además ahí ya avanzamos esa fase de negación, ¿no? Decir, oye, mira, la noticia es esta, esto es así, y a partir de ahora eso ya lo asumimos y vamos hacia la solución, ¿no?
Exacto, y tranquilo, y puedes hacerlo, uh-huh, y voy a estar contigo, y voy a estar a tu lado, y ahí está el tercer punto del proceso, que es persistir. Mucha gente da una mala noticia, la suelta y se va. Pero detrás de una mala noticia hay una persona, y una persona que lo está pasando muy mal. Entonces tienes que ayudarla, tienes que seguir a su lado, tienes que preguntarle qué tal estás, tienes que guiarle, en fin.
Además, entiendo que todas las personas tenemos que superar una serie de fases. Una vez que recibimos una mala noticia, pues sí, primero lo vamos a negar, luego lo vamos a ir aceptando, ¿no?
Sí.
Y es importante acompañar, ¿no?, durante todo ese proceso.
Fundamental.
Oye, esto con las malas noticias personales está clarísimo. ¿Cómo adaptamos esto a la empresa?
Exactamente igual.
¿Igual?
Exactamente igual. Llevo toda mi vida trabajando al mundo de la empresa, toda mi vida asesorando a directivos en este país. Y después de tantos años, al final te das cuenta que lo que mueven las empresas no son los profesionales, son las personas que están detrás de los profesionales. Es decir, cuando estamos hablando del despido de una persona o de una reorganización o de un cambio drástico, al final quien lo sufre es la persona, y tienes que lidiar con su miedo, con sus inseguridades, con sus ganas de seguir haciendo las cosas bien, con su motivación, exactamente igual.
Claro. Mira, pues visto desde ese punto de vista, lo que entiendo yo es que no sé si todos estamos preparados para dar malas noticias.
No está preparado nadie.
Porque las buenas, bueno, parece que, pero las malas.
No está preparado nadie, y no solo no está,
pero
estamos.
Deberíamos, ¿no? Porque
deberíamos.
Al final hay muchas malas noticias siempre.
Deberíamos, y deberíamos entender que una mala noticia es una oportunidad de ayuda a la persona que se lo estás dando muy grande. Y uno de los errores más grandes que solemos cometer es que cuando tú das una mala noticia solo piensas en ti, en cómo la vas a dar, y no piensas en el impacto de la persona que la está recibiendo.
O sea, que somos egoístas en esa parte también, ¿no?
No sé si egoístas o inconscientes. No sé a qué es.
O sea, que puede ser una falta de conocimiento,
sí,
de lo que estamos
es una falta
haciendo.
De conocimiento, yo creo que sí. O sea, no te das cuenta de la... Nadie, y esto es una de las cosas que es otro de los objetivos de mi libro, nadie se ha dado cuenta de la capacidad de impacto que puede tener en las personas. Y puede ser enorme.
Y lo que
puede marcar a alguien.
Tú eres una coach, tienes tu propia empresa, Juana Aris Consulting, trabajas con directivos desde hace más de 15 años, habrás visto de todo. ¿En todas las culturas funciona igual esto de las malas noticias? ¿O hay culturas que, bueno, pues culturalmente están más acostumbradas a comunicar de otra manera?
¿Te refieres a diferentes culturas a nivel mundo?
Sí, sí. Quiero decir, o esto es un parámetro común que al final tenemos el ser humano de no haber sido preparados para comunicar correctamente.
Yo creo que es un parámetro común, pero, por ejemplo, trabajo bastante con Latinoamérica y la verdad es que la forma en la que comunican ellos es completamente diferente.
Claro.
Nosotros somos muy directos, vamos al grano, a veces somos duros, y allí tienen una dulzura y una tranquilidad a la hora de comunicar las cosas complejas que a mí siempre me sorprende.
¿Y crees que ayuda eso?
Sí,
es decir,
sí.
¿No es mejor ser directo con las malas noticias cuanto antes, o no? Hay que ser delicado.
Hay que ser las dos cosas. Hay que ser,
dependerá también, ¿no?
No, hay que ser directo porque tienes que decir las cosas con claridad, pero hay que ser delicado y hay que transmitir cariño siempre. Es importantísimo.
Pues Juana Erice, solo decirte una cosa, gracias. Gracias por haber estado aquí, gracias por este libro que devoraré este fin de semana. Todo lo que es comunicación me encanta, pero fíjate que nunca había caído yo que efectivamente todos necesitamos entrenarnos para que si en algún momento, que llegará, tenemos que dar una mala noticia, al final en el día a día damos buenas, pero también tenemos que dar malas, pues que podemos aprender a hacerlo con cierto método y que bueno, pues como bien decías, lo que aportemos a los demás sea mucho más beneficioso que hacerlo sin conciencia de estar haciéndolo, ¿no?
Sobre todo es muy bonito descubrir el impacto que puedes tener en las personas y cómo puedes cambiar su visión de los acontecimientos. Eso es maravilloso.
Pues amigos emprendedores, ya sabéis, gracias. El arte de comunicar malas noticias con humanidad es algo que nos va a servir, porque en nuestra vida personal, profesional, pues seguramente en más de una ocasión vamos a tener que echar mano de los consejos de esas tres fases que nos da la autora Juana Erice en su libro Gracias, el arte de comunicar malas noticias con humanidad. Muchas gracias.
Un placer.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La cooperativa madrileña de ferreteros, COMAFE, nace en 1968 y es considerada la oferta más completa y la opción más consolidada en el mercado nacional de ferretería y bricolaje, ofreciendo productos de máxima calidad, amplios surtidos y precios competitivos. Pone a disposición del profesional productos, soluciones y servicios para la mejora del hogar en las áreas de ferretería, bricolaje, jardinería, construcción y, bueno, un largo etcétera. De esta cooperativa del sector y de la transformación hablamos con José Horcajo, presidente de COMAFE. Sus inicios fueron en el mundo del hierro y el acero, en el que alcanzó una gran notoriedad y se vio en la necesidad de ampliar actividades para potenciar su espectro comercial, destacándose por la ferretería. Años más tarde decidió presentarse a la presidencia y desde entonces ha desarrollado una serie de planes y puesto en órbita el relanzamiento del e-commerce Ferroquí, convirtiendo COMAFE en todo un referente del sector. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, he contado a grandes rasgos qué es esto de COMAFE, pero danos más detalles, ¿en qué consiste?
Bueno, COMAFE es una agrupación, es una cooperativa.
¿Sí?
De hecho, COMAFE es el acrónimo de Cooperativa Madrileña de Ferreteros, como bien...
Gran desconocida la figura jurídica de la cooperativa, ¿verdad? Y en muchos casos,
bueno,
es interesante.
Sí, es interesante porque agrupa en condiciones de igualdad un montón de socios que tienen intereses comunes y quieren hacer cosas de una manera conjunta y, bueno, pues conseguir sinergias que de otra manera no lo conseguirían, ¿no? Entonces, tenemos 51 años, nacimos en el 68, y bueno, fue una agrupación de ferreteros que con muy buena disposición pensaron que la unión hace la fuerza, cosa que es así, y sigue siendo así en estos tiempos, siempre lo será. Y bueno, pues desde el año 68, pues empezaron con, ya digo, con una ilusión enorme, y hasta aquí estamos.
Oye, a mí esto siempre me llama la atención y en este caso además es muy evidente, ¿no? Tú te incorporas a esta cooperativa y a partir de ahí empieza a producirse una serie de transformaciones y de cambios importantes dentro de lo que es, entiendo, bueno, pues un negocio tradicional, ¿no? La ferretería.
Sí.
¿Cuán importante es la innovación en COMAFE?
Es fundamental. Yo diría que COMAFE ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de su historia. Es verdad que más aceleradas en los últimos tiempos y realmente porque además hay que ir acompañando a todo lo que está ocurriendo a nivel global.
Hay que adaptarse. Entonces,
¿no? Exacto, absolutamente. Y la innovación es algo que tiene que ir en el ADN de las empresas y de las agrupaciones que pretenden pervivir en el tiempo y prosperar.
¿Los cooperativistas lo tienen claro?
Sí.
¿Saben que ese
sí,
es el camino?
Sí, tienen claro que ese es el camino. Y además los cooperativistas de COMAFE tienen un nexo común, que son tiendas que llevan mucho tiempo ahí en la proximidad, son tiendas muy personales que atienden de una manera personalizada al cliente y que en este mare magnum de avance digital y de transformación digital no se van a quedar atrás y son capaces de aportar algo que es un ingrediente fundamental en esta era tecnológica donde estamos.
No, además, permíteme, considero que ese comercio de proximidad el día que se ponga en marcha de verdad con la transformación digital, va a tener muchas más herramientas para competir con los grandes monstruos digitales que las que tienen los monstruos digitales, ¿eh? Porque al final, bueno, podemos unir los dos mundos, ¿no?
Claro, vamos a pensar que el mundo digital es extraordinario y es el presente y el futuro,
pero que una cosa no quita la otra.
Exactamente, entonces al final lo que somos personas y tenemos que atender a las personas, y la experiencia de compra del consumidor se basa en un trato de personal.
Sí, sí. Oye, ¿qué estrategia de futuro tiene la cooperativa? ¿Hacia dónde queréis ir?
Bueno, queremos hacer muchas más cosas y queremos hacerlo de una manera más eficiente y de una manera más rápida. De tal manera que estamos inmersos en un proceso de transformación digital transversal en toda la compañía y además estamos construyendo una nueva plataforma logística en Getafe que nos va a permitir desarrollar de una manera, ahora mantenemos dos plataformas, una en Madrid y otra en Alicante, y estamos construyendo una nueva que más automatizada y con una robotización importante que nos va a permitir ser mucho más eficientes a la hora de trasladar la mercancía a nuestros socios y clientes.
Claro, hablábamos de que nos tenemos que adaptar a este nuevo escenario económico, ¿no? Con esa llegada también a los medios digitales, pero efectivamente también el pequeño comercio, el pequeño cooperativista tiene que tener opción a aprovecharse de esa economía de escala, ¿no?
Eso es.
Y eso todos juntos en una cooperativa lo podemos conseguir.
Eso es.
Claramente, pues tener un almacén mucho más automatizado y que reduzca.
Y no solamente eso, sino también cualquier tipo de acción a nivel de marketing, a nivel de e-commerce, a nivel de todo, que alguien, una tienda pequeña o un ferretero pequeño no podría acometer por sus propios medios. O si lo acometiera, lo haría de una manera pues muy, muy, muy básica, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta unión nos consigue que
claro, porque ahí en la parte del marketing también sois muy activos, ¿no? Es decir, sí. Varias marcas, ¿no? Nivel, Natur, uh-huh. Viva Hogar. Al final también es importante dar esa parte del marketing, un marketing general, de marca, un marketing que pueda llegar a cualquier usuario, pero bueno, que también llegue a cada punto, a cada tienda, a cada uno de los cooperativistas, ¿no?
Claro, todo el proceso de marca propia es muy importante. Nosotros tenemos estas que has descrito, y sí que es cierto que es un complemento fundamental, como ocurre en la alimentación y como ocurre en todos los sectores, ¿no? Entonces hay que desarrollar y tenemos que hacerlo bajo una premisa de calidad y de buen precio.
Podemos decir que estamos hablando de una gran corporación, una gran empresa, pero con la capilaridad de miles de tiendas en cada barrio y en cada calle. Pues a mí me parece una fórmula ganadora.
Yo estoy absolutamente convencido y de hecho así lo estamos demostrando. Y no olvidemos tampoco el extraordinario equipo humano que conforma, claro, que conforma Comafe, que es el que está día a día y minuto a minuto y bueno, pues haciendo ya la transformación y llevando la compañía hacia el futuro.
Bueno, pues amigos emprendedores, aquí tenéis otro modelo, otra manera de hacer las cosas en esto del emprendimiento. Son esta cooperativa madrileña de ferreteros que, bueno, pues tienen claro a qué se dedican. Son ferreteros, tienen sus ferreterías, son pequeñitas, son de barrio, otras son más grandes, pero al final se unen entre todos para conseguir aprovecharse de, bueno, pues de esa economía digital, de esa economía de escalas, de ese marketing conjunto. Y hoy hemos tenido a José Horcajo, que nos ha hablado de todo esto, que nos ha dado luz sobre cómo lo podemos hacer también los pequeños comerciantes, y desearos muchísima suerte. Y cualquiera que nos esté escuchando, que esté en este negocio, pues aquí tiene a esta Confederación Madrileña de Ferreteros, que seguro que les abrirán las puertas para empezar a trabajar con ellos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Una conversación sobre lo poco que consumen los jóvenes la televisión tradicional llevó a dos emprendedores a crear Tubitube. Entiendo que así, ¿no?
Tubitube.
Bueno, no lo he dicho bien, mira.
Casi.
Empresa líder en audiencia de vídeo digital en España. Y es que, a ver si lo digo otra vez. Tubitube, ¿no? Gestiona talento. Tubitube gestiona talento, producen distintos contenidos y conectan las marcas con su público objetivo, tanto a través de campañas de marketing de influencers como de la creación y optimización de los canales corporativos. La empresa fue fundada en 2014 por Fabián Fouquer, que también lo habré dicho mal, y Basti, pero os tenéis que poner unos nombres aquí de cerquita.
Borja, este es entrenar, y después de 20 veces ya lo
bueno,
pides.
Pues vas a tener que venir 20 veces para que me aprenda yo estos nombres, ¿eh? Bastian Weinfeld.
Manentfeld.
Bueno, muy parecido. Me ha quedado casi igual.
Clavado.
¿Quién nos acompaña hoy? Bastián es emprendedor y cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en la industria de la televisión. Muy buenos días, Bastián.
Buenos días, Borja. Y gracias por tu libro.
Nada, gracias a ti.
Te voy a pedir, mientras que yo doy contestaciones, que tú
te eche una firmita. Venga, yo te lo he hecho. Pero es que además me interesa muchísimo todo este tema de la gestión de audiencias y sobre todo, bueno, que podáis estar haciendo esto en el contenido no tradicional. Vamos a decirlo así. Háblanos, ¿qué es exactamente este proyecto?
Vale. Ya 6 años estaba buscando meterme en un nuevo proyecto para lanzar, ¿no? Una nueva empresa para construir. Y en aquel momento mis dos hijas, tengo dos niñas gemelas que ya están a punto de cumplir 17. Bien. En aquel momento tenían 11, 12 casi. Y observando a ellas, vi que de un día al otro habían dejado de mirar la tele. Entonces, imagínate, un día están en mi salón monopolizando el mando a distancia, el otro día me han robado el iPad.
Y ya está.
Y están viendo cosas en YouTube, youtubers, que para mí...
Pues fíjate que las tuyas son mayores. Yo tengo uno de 6 años y otro de 2, y yo creo que no han visto en la vida la televisión. Ellos se buscan en internet lo que quieren ver, cuando lo quieren ver, y se lo ponen, se lo ven...
Y probablemente cuando quieren cambiar el canal, se acercan a la pantalla, hacen algo...
Bueno, sí, es el chiquitín, intenta
algo
cambiar.
Algo así con el dedo,
sí,
¿no?
Eso es, intenta darle. Pero sí que es verdad que ya no esperan que la televisión les eche y ver lo que echan, sino que ellos deciden cuándo, dónde...
Exacto, y cómo. Y este para mí, cuanto más lo observaba, cuanto más tenía claro que este era una revolución de audiencias, una generación...
Sí.
Que realmente que desde el momento cero decide de consumir los medios de una forma diferente que las generaciones anteriores. Y como en todas las revoluciones, siempre hay muchas oportunidades para hacer negocio. Entonces, este fue el inicio
de
Tubitú.
Ese fue el germen.
Sí.
¿Y después qué acogida ha tenido? Porque en esto de las audiencias hay, bueno, muchas envidias, muchas cosillas, ¿no? Por ahí que cuando llega un nuevo actor y dice, no, yo voy a medir estas audiencias, ¿el sector lo aceptó o...?
Bueno, yo creo que más que envidias hay negocio en todo y...
Y egos, ¿eh?
Y egos, hombre, que cuando hay empresarios hay egos, a veces egos enormes, desproporcionados, sí, sí. ¿No?
Que no caben.
Los que menos ego tienen son los que tienen las empresas más grandes normalmente.
Sí, sí, sí.
Pero tampoco...
Ya no tienen nada que demostrar, ¿verdad?
Exacto. Pero bueno, cada uno tiene que defender lo suyo y yo sigo convenciendo al día de hoy... De lo mismo cuando Fabián y yo hemos empezado Tubitú. El dinero de las marcas, tarde o temprano, siempre va a querer seguir a la audiencia, porque en el fondo pagan por llegar a la audiencia, no,
claro.
no por otra cosa. Pero bueno, hay miles de formas de empaquetarlo, de protegerlo, de
claro.
Hacer acuerdos marco donde sí. Puedes combinar cosas y...
Al final lo importante es tener la información.
Hombre,
¿no?
Fácil.
Para tomar esas decisiones de negocio, ¿no? Si no sabemos dónde está la audiencia.
Exacto. Y fácil no ha sido y fácil no es al día de hoy. Pero yo siempre digo, si fuera fácil, lo haría todo el mundo.
Lo haría cualquiera. Oye, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis esto?
Bueno, tenemos varios modelos de negocio según la actividad. Nuestro autopercepción es que sí. Somos un grupo de medios digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos las mismas actividades que cualquier grupo de medios tradicional o más grande, pero muy enfocado al público hispanoparlante y nativo digital. Por ejemplo, lo que hacemos es que gestionamos talento. Igual que en un A3 Media o un Mediaset, tienen sus talentos de la cadena.
Sí.
Producimos programas. Vendemos el inventario, vendemos los anuncios en las plataformas donde uh-huh. distribuimos nuestro contenido y el contenido de nuestros talentos. Trabajamos con cientos de marcas.
Uh-huh.
Uh-huh. Y como último, este es algo más reciente que hemos empezado a preparar hace año y medio, y donde ya vamos a tope, producimos cine y tele. El año pasado, claro, hemos lanzado nuestra primera película para cines y, bueno, fue un gran éxito porque parece que hablamos este lenguaje para llegar a esta generación y sabemos convertirlo en entradas en la taquilla.
¿Solo trabajáis vuestro propio contenido o también el de terceros? Quiero decir, también o solo el que vosotros trabajáis dentro del...
Básicamente hay tres categorías de contenido. Tenemos nuestros canales propios, ¿sí?, en digital. Ahí tenemos un canal de fútbol, un canal de coches, un canal de contar historias. Tenemos el canal de humor en español más grande, con más de 22 millones de suscriptores en YouTube y otros 10 y algo de millones en Facebook. Estos son los canales propios. Luego tenemos los canales representados, que son los talentos que representamos. Y luego, como último, es más B2B, tenemos las empresas que contratan a nosotros, claro, su presencia en
que quieren que les hagáis el contenido, etc.
Exacto, porque para las empresas realmente es una oportunidad de tener el equivalente moderno de su propio canal de televisión, claro, para llegar al público joven donde no pueden llegar a través de otros.
Fíjate que yo estoy en esto de la comunicación, soy empresario y, bueno, pues estamos aquí haciendo este programa de radio porque entiendo la importancia que tiene llevar el mensaje hasta la audiencia. Y, bueno, pues tuve la revelación este verano, bueno, la verdad es que la tuve en la Feria del Libro, viendo el impacto que tenían los youtubers a la hora de, bueno, de tener gente para firmar sus libros.
Sí, las colas de los youtubers son mucho tremendo, más grandes
que un presentador de televisión.
Bueno, o alguien, y es un poco triste, alguien que se ha dedicado su alma y toda su vida a hacer literatura. Y,
sí, pero quiero decir, cuando hablamos de igualdad mediática, pues, alguien que sale en televisión, que hace un telediario, tiene menos gente para firmar que un youtuber, de los buenos, ¿no? Mm. Y hemos iniciado un proyecto desde agosto en nuestro canal de YouTube. Pones aquí que gestionáis más de 500 canales de influencers y nosotros hemos empezado con esa experiencia y lo que he de decir es que efectivamente hay un terreno enorme que conquistar dentro de lo que son los medios digitales y además con unos resultados muy importantes desde el primer día. Hay que hacerlo de manera profesional, con una estrategia, con un tal, pero realmente hay mucho consumo de ese contenido y todavía hay muchas marcas centrando su inversión en contenidos tradicionales, que está muy bien, pero bueno, también habría que empezar a tener muy en cuenta el contenido digital, ¿no?
Exacto. Lo más bonito para mí es que es un poco como el lejano oriente, ¿no? Ahí hay mucho que hacer, mucho que explorar, hay mucha oportunidad tanto para creadores de contenido, para empresas que se quieren establecer o para, bueno, empresarios como nosotros que quieren hacer un negocio de este revolucionan audiencias.
Bueno, muchas veces lo que pasa con estos temas es que como uno no los conoce, no es nuestra generación, ¿no?, nativa en esto de YouTube y en esto de la comunicación digital, pues parece que no le damos importancia, pero bueno, pues para eso están los profesionales como Bastián, que nos puede, entiendo, asesorar como empresarios para bueno, pues podamos trazar una buena estrategia de comunicación dentro de estos canales, tener incluso nuestro propio canal digital en el que, bueno, pues hablemos de nuestro sector o de las cosas que nos interesan y, bueno, pues podamos llegar a ese otro público que muchas veces, bueno, por diferencia de edad estamos descuidando, ¿no?
Exactamente, sí.
Pues muchísimas gracias, Bastián, no voy a decir el apellido,
Mannenfeld,
por esta iniciativa que me parece muy interesante. Y desde aquí, amigos emprendedores, que sepáis que, bueno, pues si queréis llegar a ese perfil de usuario, a ese cliente que cada vez va a ser mayoritario, pues aquí tenéis una compañía que os puede ayudar con contenido interesante, teniendo los datos, teniendo la audiencia y haciendo que esa publicidad sea pues todo lo efectiva que tiene que ser. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Con el objetivo de facilitar el acceso a financiación a proyectos privados viables que contribuyan al desarrollo de los países receptores y a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas, en 1988 nació Cofides, la compañía española de financiación del desarrollo. Desde la compañía utilizan sus recursos propios para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo y gestionan distintos fondos de la mano del Estado. Haciendo referencia a los datos, desde su creación, Cofides ha aprobado más de 960 proyectos en cerca de 90 países y en ellos ha comprometido 3.250 millones de euros para una inversión total de más de 37.000 millones, que se dice pronto. Para hablarnos de ella se encuentra con nosotros Miguel Ángel Ladero, director de inversiones de Cofides. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, háblanos de Cofides, ¿qué es exactamente?
Muy bien, pues mira, Cofides es una sociedad mercantil estatal, eso lo que quiere decir es que una parte mayoritaria de nuestro accionariado es público, directamente está ostentado por el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, luego también por el ICO y por ENISA, y luego una parte privada, un 47% restante, que está en manos de Banco Santander, Banco BBVA, Banco Sabadell y la Confederación Andina de Fomento, que es una multilateral con sede en Caracas y que, bueno, pues financia también proyectos por toda Latinoamérica.
O sea que muy interesante, todos los que componen ya esta organización, ya nos da mucha fiabilidad para que, bueno, pues podamos confiar en ellos a la hora de estas inversiones, ¿no? ¿Con qué retos y con qué objetivos nace esta idea?
Pues mira, Cofides cuando nace desde el principio tiene siempre esa doble alma, ¿no? Por un lado la parte de financiar la internacionalización de la empresa española. Sí. Al final lo que se ve en aquellos momentos es la importancia de que nuestras compañías, de que nuestras empresas salgan del país, lo cual les va a dar mucha más fortaleza y mucha más estabilidad en sus estados financieros a la hora, bueno, pues de hacer frente a crisis puntuales.
Y a nosotros como país, ¿no?
Exactamente.
Cuantas más empresas tengamos trabajando fuera.
Fundamental. Y luego, por otro lado, bueno, pues esa visión de lo que sería el impacto en desarrollo, fundamentalmente en los países en los que nos encontramos, en los que son destinatarios de la actividad de esas compañías.
Claro, fíjate que aquí hablamos mucho del emprendimiento responsable y cuando hablamos del emprendimiento social, muchas veces la gente se equivoca, ¿no? Parece que lo de social es que no tiene por qué ser rentable y nada más lejos de la realidad, ¿no? Cuanto más social sea un proyecto, más rentable tiene que ser para poder mantenerlo, ¿no?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Nosotros al final la adicionalidad de Cofides, que es un poco lo que se busca en cada una de las financiaciones que hacemos, es ese componente en el que junto a las cuestiones esas variables financieras, ¿no? Que es por donde empieza siempre la sostenibilidad, pues va junto de forma paralela pues a esa sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, que contribuye de forma muy relevante al desarrollo correcto de los países destinatarios de la inversión.
Oye, ¿qué tiene que tener una empresa, un emprendedor que nos está escuchando ahora mismo para, bueno, que podáis facilitarle esa financiación necesaria?
Fenomenal. Pues mira, por resumirlo rápidamente, ¿no? Cofides es un poco lo que cubre con sus operaciones, es un poco todo el arco de operaciones. Damos por proyecto desde hasta 40 millones de euros, desde 75.000 euros. Lo hemos bajado en los últimos años, ese importe mínimo, fundamentalmente, bueno, pues para llegar a tener una mayor capilaridad en lo que sea la labor comercial para llegar a este tipo de proyectos, ¿no? Al final lo que buscamos es un proyecto en el exterior, ese proyecto tiene que ser viable, eso es fundamental, es un proyecto que además, bueno, pues que como te decía antes, tiene que tener junto a esa viabilidad financiera, esa viabilidad pues social, medioambiental, ahora mismo también estamos mirando los temas de impacto, lógicamente para clasificarlos, los llevamos viendo ya años dentro un poco de la labor conectada de Cofides con multilaterales como Banco Mundial, homólogas europeas de Cofides también, y la idea fundamental sería esa, siempre pedimos de alguna forma que exista un promotor español, una empresa española, que es la que viene Perfecto. Durante un tiempo desarrollando esa actividad en España de forma exitosa.
O sea, ya tenemos datos, ya
Exacto,
sabemos.
Que se pueden mirar y a partir de ahí lo que se busca es, bueno, pues que esa misma actividad es la que va a desarrollar en el exterior. ¿Qué es lo que buscamos? O bien, pues imagínate, la típica operación es una compra de una sociedad fuera o la constitución de cero de una sociedad fuera y justificando con unas bases de negocio adecuadas por su pasado aquí en España.
Bueno, o sea que, amigos emprendedores, estamos hablando de una financiación para proyectos, primero con clara vocación de internacionalización, pero también con ciertos indicadores ya y cierto recorrido que nos hablen de esa viabilidad del proyecto. Oye, me llama la atención que habéis sacado hace menos de un año una línea de Venture Capital.
Sí, correcto. Pues mira, un poco dentro de esta misma idea de llegar de alguna manera a mayor número de empresas y de emprendedores, lo que se ha buscado, bueno, lo que se ha detectado es de alguna forma, bueno, pues ese componente importante de empresas tecnológicas en España que están surgiendo dentro del tejido productivo de nuestro país y que es cierto que no teníamos o no llegábamos de forma particular. Como consecuencia de eso, lo que se está buscando es, bueno, pues apoyarnos de alguna manera en las gestoras de private equity, fundamentalmente en las del mundo del venture capital, que es lo que estaríamos viendo ahora mismo, que nos facilite de alguna manera ese acceso a esas empresas tecnológicas en las que nosotros tampoco somos expertos en su valoración y a raíz de ahí, bueno, pues fue la iniciativa de nuestro último plan estratégico 2019-2021 de poner en juego, bueno, pues a partir de 20 millones de euros en un principio para entrar en determinados fondos de venture, lógicamente juntando por un lado la parte tecnológica más la parte de la internacionalización, pensamos que esa combinación es una combinación combinación ganadora que permite además cumplir con nuestro mandato de internacionalización y de alguna manera, bueno, pues eso, invertir en una serie de fondos gestionados por compañías gestoras de venture capital y que permite efectivamente, bueno, reforzar el sector y que esas empresas que ya nacen internacionales desde un primer momento puedan competir fuera de España en unas mejores condiciones.
Tengo aquí a mi compañero Ricardo, que quiere hacerte alguna pregunta.
Sí, claro. He visto que pues ya invertís básicamente tecnológico e internacionalización. Estos son los dos
conceptos.
No empresas españolas con componente tecnológico que hoy por hoy no sean internacionales, pero que tengan vocación de.
Bueno, nuestro mandato histórico es la internacionalización. Ahora mismo lo que estamos haciendo a través de este nuevo proyecto con el Venture Capital es acercarnos al mundo tecnológico, es decir, de la cartera que tiene ahora mismo Cofides bajo gestión, que son unos 1.200 millones, la parte tecnológica todavía es pequeña y es un poco a lo que queremos acercarnos y lo que queremos de alguna manera proyectar. Nosotros no es que invirtamos en empresas internacionalizadas ya, sino que también puede ser, sino en empresas con vocación de internacionalización, es decir, lo que estamos financiando es el proceso de internacionalización. Muchas de ellas acometen con nosotros su primer proceso de internacionalización o otro posterior porque ya se han internacionalizado en momentos precedentes, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué objetivos tenéis a medio largo plazo? ¿Dónde queréis veros?
Pues un poco
lo grabamos, ¿eh?
Sí. Pues nosotros, por un lado, bueno, tenemos, como comentaba al principio, esa doble alma, ¿no? Por un lado, la parte de internacionalización, ahí gestionamos nuestros propios fondos y dos fondos que gestionamos por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, uh-huh, dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahí lo que estamos viendo es internacionalización pura y dura. Y por otro lado, tenemos un segundo mandato de desarrollo, ¿no? En ese mandato de desarrollo, Cofides se ha acreditado ante la Unión Europea para gestionar fondos directamente de la Unión Europea, pues sobre todo en facilidades blending, que de alguna forma, bueno, pues permitan mezclar financiación ordinaria con esta financiación blending de la Unión Europea y que permita de alguna forma hacer viables proyectos que en un primer momento pudieran no serlo. Y también nos hemos acreditado ante el Fondo Verde de Naciones Unidas, lo cual de alguna manera, bueno, pues daría un poco continuidad a la línea que estamos viendo ahora mismo de lo que sería financiación de proyectos de cambio climático, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la segunda duda. Entonces, con todas estas patas, es un poco lo que queremos desarrollar en el futuro y ver hasta dónde llegamos.
No es poca cosa. Tenemos ahí trabajito que hacer. Miguel Ángel Ladero, director de inversiones de Cofides, ha sido un placer estar contigo aquí en estos micrófonos. Agradeceros toda esa labor que hacéis por la empresa española, por que tenga más posibilidades de salir fuera y hacerlo con éxito. Y desde aquí, amigos emprendedores, pues si tenéis esa empresa que estáis pensando en internacionalizar, pues aquí tenéis un buen socio que os puede ayudar en todo este camino, bueno, pues con inversión, pero también con mucha experiencia en muchos otros proyectos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Y nos vamos ya con nuestro debate y reflexión. Ya habéis oído a Ricardo, que es que no se ha podido contener.
No podía.
Estaba saltando ahí de la silla para preguntar. Y bueno, pues ya ha preguntado, pero él viene fundamentalmente para hablarnos, para discutir sobre esto de la persecución a los autónomos trade por parte de los políticos. Y es que además viene muy a cuenta porque ha salido una noticia que dice que las grandes empresas buscan autónomos seniors para dirigir proyectos puntuales.
Bueno,
o sea, aquí hay una diferencia tremenda, ¿no? La administración persiguiendo a los autónomos, las grandes empresas diciendo yo quiero autónomos, ¿cómo va esto?
Yo quería, lo primero que quiero decir es que yo estoy dentro de este grupo.
Yo estoy
dentro de este grupo de seniors, ya paso de los 50, no mucho, solamente un año, 51, pero sí que estoy en este grupo de gente que, bueno, pues tenemos una experiencia profesional en muchos campos, en muchos diferentes tipos de empresas tecnológicas, de producción, distribución, y ahora pues nos replanteamos la posibilidad de dar nuestra experiencia a poquitos, es decir, no con exclusividad, sino poderla dar a diferentes empresas que no pueden permitirse el lujo de pagar a alguien con una, pues no voy a presumir de ello, pero con un currículum como el mío, pero sí que pueden permitirse el lujo de poderme pagar, pues no sé, un día a la semana de trabajo o un día y medio de trabajo.
Pero además con una relación de fuerza más simétrica, ¿no?
Muchísimo
porque,
más.
Porque en ciertos niveles de ejecutivo o de dirección no sé si el contrato por cuenta ajena, el trabajar solo para esa empresa, es ni siquiera bueno para la relación de ambas partes, ¿no?
Ni siquiera, exactamente. En muchos casos, porque muchas veces la empresa no está en un proceso de madurez suficiente como para poder asumir una relación de este tipo. Pero es curioso que aquello que el mercado demanda, ya empezó en Estados Unidos hace 10 años, pues yo creo que fui pionero, porque creo que empecé hace 7 años con este nuevo esta nueva manera de trabajar. Ahí le llaman gig economy,
la gig economy,
algo que en Estados Unidos está muy de moda. Pues aquí en España estamos siempre con lo mismo, es decir, ¿dónde está la trampa? Parece que cada vez que los autónomos nos apuntamos, y digo nos apuntamos porque yo me considero parte del proyecto, a una nueva manera de, a una nueva relación laboral,
pero perdóname, una relación laboral perfectamente
legal y
establecida, que han impulsado los políticos, que la pusieron en marcha,
por supuesto.
Y que ahora de repente
empiezan a decir, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está lo que no cotiza? ¿Dónde está el falso autónomo? De nuevo volvemos
esta diferencia entre lo que necesita el mercado y lo que nos dan los políticos es uno de los grandes problemas.
Pero esto siempre ha pasado. Mira, simplemente en el mercado laboral, especialmente en restauración, se está demandando una serie de temas, que es la flexibilidad, porque está cubierto por gente que está estudiando, y el mercado laboral no te lo permite, el Estado no te lo permite. Por lo tanto, es siempre la discrepancia entre lo que el mercado necesita y lo que las leyes dicen que tenemos que hacer.
Pues además, fíjate, si ahora se aprueba esto que hablan de quitarle ese tope de cotización a los altos trabajadores, que al final haya que pagar esa cotización a la Seguridad Social hasta el infinito, según el sueldo que tenga el directivo.
Y mucho más,
Tú fíjate qué problema vamos a tener aquí de talento, si no les dejamos ser autónomos y si además aumentamos ese coste de esa manera a las empresas.
Totalmente.
Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado y por habernos traído este tema tan interesante para los emprendedores. Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.